llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
I was standing by my window on a cold and cloudy day.
Quiet!
When I saw that hearse come rolling for to carry my mother away. Will the
Empezamos con la pola constitucional. Bienvenidos todos y todas nuestros radioyentes a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Y bueno, se siente una vibra buena. Entonces, con esta misma vibra, quiero saludar a uno de mis coequiperos el día de hoy, a mi compañero Sebastián. ¿Cómo está el día de hoy, Sebastián? Y quiero que me lo diga con una palabra. Después de escuchar ese himno de entrada tan bacano, quiero que me lo exprese de la mejor manera.
Apasionante, Germán. Buenos días. ¿Cómo estás? Está, mejor dicho, ese himno nos dice muchas cosas. Es una película muy, muy buena que les recomiendo sobre el voto de las mujeres y que básicamente es nuestro tema el día de hoy. Vamos a hablar sobre el voto, sobre el derecho al sufragio, su historia, los mecanismos actuales que tenemos para ejercerlo. Y nada, muy contento de estar con ustedes el día de hoy.
Ok, muchas gracias, Sebastián. Y por supuesto, recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube como U Rosario Radio. Y a nosotros, el Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook como @semillero_ajere. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección de Sebastián Ríos. Quien les habla es Germán Reyes y bienvenidos a la Pola Constitucional. Y es así como vamos a introducir un tema muy importante. Como lo decía Sebastián, es apasionante hablar de esto y más es apasionante cuando se unen personas para directamente transmitirle a otras personas aquellos derechos, garantías, mecanismos. Como ustedes lo saben, radio oyentes, para nosotros es esencial y siempre lo ha sido que las personas entiendan, conozcan y sepan utilizar sus derechos y los mecanismos con los que cuentan. Y es por eso que el día de hoy el voto va a ser uno de los, una de las discusiones más bacanas, más importantes que tengamos y de gran importancia para todos ustedes. Y es que el voto, como ustedes lo saben, representa el principal mecanismo de participación ciudadana. Ustedes escuchan en la radio y la televisión que se nos invoca, se nos dice que tenemos que votar, que debemos hacer esto, nos dice todo el tiempo, utiliza bien tu voto. Pero ustedes saben, conocen la historia, principios, requisitos, el enfoque de género, digamos, todos estos principios y todas estas características propias del voto, hoy las explicaremos. Entonces, para empezar, queremos empezar, digamos, dilucidando un poco el tema y para eso vamos a hablar un poquito de esa responsabilidad del Estado. Y es que la responsabilidad del Estado, como todos lo sabemos y no podemos olvidar, es que el Estado está al servicio de nosotros y a estar al servicio de nosotros debe fomentar el derecho al sufragio cuando este sea el camino para que los ciudadanos participen y conformen este control político. Recordemos que el voto representa para todos ustedes, digamos, ese mecanismo máximo porque representa sus intereses, representa lo que ustedes quieren de un gobierno, representa lo que ustedes quieren de un representante. Es importante entender toda esa connotación atrás del voto y es que el voto no solamente es la persona por quien eliges o de pronto pues el grupo de personas. El voto representa en sí ideales, programas, mecanismos, representa mucho más que simplemente la representación de una persona como tal. Entonces, por ende, corresponde al legislador las reglas en las que se deben directamente pues, poner y efectuar de manera adecuada las elecciones. El voto viene del artículo 103 de la Constitución. Ustedes saben, creo que Sebastián acá lo sabe, que a nosotros nos gusta hablar de la Constitución y lo hacemos con toda la propiedad, y más cuando sabemos que está pronta a cumplir estos 30 años. Y en el artículo 103 de la Constitución nos habla de los mecanismos de participación ciudadana, y dentro de estos mecanismos de participación ciudadana se menciona el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria de mandato, pero por supuesto el primero es el voto. Y sobre este primero, el voto, es que haremos este recorrido histórico, empezaremos con este recorrido histórico. Y para esto, yo sé que Sebastián tiene toda la información del mundo, ¿no, Sebastián? Esto es apasionante, pero creo que ya te diste garra.
Claro, claro que sí, Germán. Esto es un tema muy, muy apasionante, muy interesante. Además que muy importante para nosotros, para nuestra democracia y para el futuro de Colombia. Bueno, lo que tú dices es cierto, es lo que tenemos actualmente en nuestra constitución política. Se reconoce el sufragio como un derecho, hay varios mecanismos por medio del cual se hace efectivo, sin embargo, no siempre esto fue así. Digamos que vamos a hablar un poquito sobre la historia y de cómo se concebía el sufragio, el voto, en los principios de nuestra república, los inicios de nuestra república. Entonces, bueno, hemos escuchado que, bueno, después de la Revolución Francesa, todo esto, la corriente independentista que se surgió en Latinoamérica y las revoluciones liberales, Colombia se independizó, y por allá en 1821 más o menos fue que tuvimos una primer constitución como nación nosotros solos, Colombia, y pues surgían ciertos requisitos claros para una persona poder votar. ¿Y cuáles eran estos requisitos? Entonces las personas tenían que ser mayores de 21 años, tenían que tener ser dueños de tierras, tenían que estar casados y practicar algún arte u oficio. ¿Pero por qué pasaba estas cosas? Entonces, digamos que como el sufragio antes se concebía como una función pública. Y las funciones públicas sabemos bien que son, pues, para poder nosotros ejercer un cargo público, debemos de tener unos requisitos. Entonces, el procurador debe tener ciertos requisitos, el procurador general de la nación, igual que el contralor, el presidente, los senadores, y cualquier cargo público tiene unos requisitos, y no cualquier persona es apta para ejercer estas funciones. Igual el sufragio. El sufragio antes era así, entonces decían como, bueno, para usted poder votar, pues como es una función pública, usted tiene que tener estos requisitos. ¿Y por qué las personas tenían que tener alguna propiedad, alguna finca raíz, alguna profesión u oficio? ¿Y por qué tenían que estar casados? Porque resulta que antes se tenía como esa idea de que solo las personas que poseían tierras y pagaban impuestos eran las únicas que tenían la facultad para decidir sobre cómo iba a estar, digamos, estructurado el Estado y qué cosas se iban a hacer para el beneficio de todos. Porque como ellos aportaban, pues ellos tenían más oportunidades de decir. Entonces, claro, esto fue un requisito. Casados, porque pues Colombia antes sí era un Estado confesional, digamos que pegado casi que a la religión católica. Entonces todo tenía que pasar por la religión y aprobado por la religión. Y lo que no estuviera bien visto, pues adiós, se salió de ahí. Entonces, pero tenían que estar casadas las personas. Pero digamos que esto fue avanzando y a medida que pasó el tiempo se fueron eliminando unos requisitos. Digamos que pues con este tema de la lucha entre los centralistas, los federalistas, los más liberales, los más conservadores, empezaron a quitar unos requisitos, y ya por allá con la constitución de Río Negro, que fue la de los Estados Unidos de Colombia, pues lo que pasó que fue que volvieron nuevamente a ponerse todos estos requisitos. Los estados como tal, lo que ahora conocemos como departamentos, pues empezaron como los más conservadores a poner más requisitos para que la gente pudiera votar. Entonces luego llegamos ya a la constitución de 1886. En la constitución de 1886 nos volvimos centralistas nuevamente. Ya pues una nación, no cada estado pues tenía su constitución, sino que pues en general todos teníamos una y pues se generalizaron todos estos requisitos. Empezó a pasar el tiempo y se empezaron a quitar, a eliminar con el tema de los tratados internacionales donde Colombia empezó a suscribirse, a ratificarse, donde se decía que el sufragio era un derecho fundamental, un derecho humano, y pues no podía ser limitado por razones de edad, por razones de pertenencia, de tenencia de tierras y por muchas otras características de la persona. Entonces ya llegamos a la Constitución de 1991, donde pues el sufragio fue reconocido como un derecho fundamental, como un derecho fundamental, y por eso es que actualmente todos podemos votar, que seamos mayores de 18 años, que no estemos presos, condenados por orden judicial o que no seamos militares. Pero ya más adelante vamos a hablar de ese tema en particular, de las restricciones al sufragio. Sin embargo, pues para que vean, eso ha sido una lucha, es una lucha grandísima que hemos tenido como colombianos y como sociedad, y no solo aquí en Colombia, en todo el mundo, en Estados Unidos, en Francia, en toda parte también se han vivido estas luchas, y una muy importante que Germán ya nos va a hablar de ella, que es la lucha de las mujeres por acceder al sufragio. Entonces, pues Germán, después de esta introducción, lo más importante para mí, la historia de la lucha de las mujeres por acceder al sufragio y a los derechos políticos.
Y por supuesto, Sebastián, antes quiero quedarme con dos comentarios. El primero es que usted y yo no podríamos haber votado hace mucho tiempo, porque pues no estábamos casados. Pues yo no sé si usted está casado. Yo no estoy casado.
No estoy casado ni poseo tierras.
Ok. Eso es importante tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Y para que nos conozcan un poco más los radioyentes, no estamos en este momento casados, tampoco estamos a espera de hojas de vida. Yo por lo menos no, Sebastián no sé, pero ¿no?
No.
Ah, bueno.
Se aceptan, pero no es como que uno esté en la búsqueda.
Ah, bueno, muy bien, esa es la palabra. Y el segundo comentario, relacionado a lo que decía Sebastián, la connotación de hoy del sufragio, del voto, como lo entendemos la naturaleza jurídica, es un derecho fundamental, es un mecanismo de participación ciudadana, y ese derecho es fundamental. No solamente está en cabeza de la persona que tiene el derecho a ser elegida, sino de todos ustedes, de todos nosotros, de todos y todas, a presentarnos. A presentarnos a los comicios electorales y demás. Y este tema de presentarnos a los comicios electorales nos lleva a un recorrido histórico muy importante y un enfoque de género propio. Y es que, digamos, con las luchas por los derechos civiles y por los derechos de la igualdad, digamos que anteriormente era prácticamente inexistentes, empezamos a ver el enfoque de género dentro de los mecanismos de participación ciudadana. Y es que no es dado que en un país pluralista, en un país donde se supone que la participación está en cabeza de todos y todas, pues no estén dentro de los principales cargos públicos, los principales cargos de elección popular, pues las mujeres. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque hace muy poco se conmemoraron 63 años del sufragio para las mujeres en Colombia. Es decir, desde hace 63 años las mujeres podían votar en Colombia, lo cual me lleva ahí una reflexión, y es que anteriormente las personas mayores, pues nuestras abuelas seguramente, nuestras personas más mayores no habrán tenido esta oportunidad, lo cual deja unas reflexiones bastante importantes, porque si no puedes votar, no puedes manifestar tus intereses, no puedes manifestar directamente lo que tú quieres, y digamos gran parte de lo que se conoce como ciudadanía, que lo explicamos en otro programa, y es que tener como ciertos derechos, pues no los puedes utilizar. A pesar de los obstáculos y de la cultura excluyente que existía en Colombia, las mujeres decidieron jugar un rol activo y participativo en la sociedad que les permitiera dar un paso hacia su libertad. Este paso fue fundamental para lograr lo que parecía imposible. El derecho al voto fue aprobado el 25 de agosto de 1954 a través del Acto Legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente bajo, digamos, el mandato de Gustavo Rojas Pinilla. Esto se consolidó como un gran triunfo para el género femenino. Y también es importante tener en cuenta que con el paso del tiempo, a pesar de, digamos, el avance y el desarrollo importantísimo que ha tenido el sufragio, digamos, para las mujeres, es cierto que aún hoy hay muchas, digamos, muchas desventajas, hay muchos temas en igualdad que todavía no funcionan de la mejor manera. Es así como en 2018 en Colombia, de los 36, de las 36 millones de personas que eran aptas para votar, es decir, que cumplían con los requisitos, ser mayor de edad, digamos, poder ejercer, no estar sancionado por algún derecho, por algún delito político contra el Estado, en ese caso, pues tú podías ejercer y ser parte de este censo electoral y ser parte de estas 36 millones de personas. Según la Registraduría Nacional, digamos que hacia 2018, 18 millones de personas eran mujeres aptas para votar, lo cual indica que la población femenina tenía el mayor potencial electoral. En contraste, y que llame la atención, es muy cierto que, digamos, hoy en día, dentro de los principales cargos públicos y de elección popular, menos del 30%, lo cual es increíble, es ocupado directamente por los hombres. Y esto tiene un punto muy importante y una reflexión, y es que tanto hombres como mujeres tienen las mismas competencias y tienen los mismos derechos, y a pesar de del gran triunfo, como lo vimos de hace 63 años, aún queda mucho por hacer. No sé, Sebastián, si estarás de acuerdo conmigo.
Sí, Germán, total, y pues digamos, como adicionar a lo que tú dices, imagínese que por allá en 1853, cuando, bueno, pues cada estado tenía su constitución, cada departamento, en la constitución de Vélez se aprobó un artículo que decía que todas las personas mayores de cierta edad y que poseían tierras y todo, podían votar. O sea, esto le abrió la puerta a que las mujeres pudieran votar, pero la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Control Constitucional en ese momento, declaró esa constitución inconstitucional porque decía que las mujeres no podían votar. Y hubiese sido un triunfo grandísimo para la época, porque es casi que 100 años, y vemos, el voto se aprobó para las mujeres ya oficialmente en el 1954. Casi 100 años después se pudo regresar a lo que se había hecho en 1853. Entonces, a mí me parece eso un logro importante, pero me parece que fue un logro tardío, pero importante. Que es más, nunca debió existir esa prohibición, pero bueno, es digamos como hemos funcionado como sociedad y como hemos venido dándonos y otorgándonos un mejor pacto social para poder convivir.
Es ahí donde quiero meter la cucharada para preguntarle. Nosotros sabemos de su pasado y digamos de todo su recorrido, todas sus experiencias y demás, pero quiero que nos hable también de ese sufragio con esa función propia de que cumplen los militares o ese rol que juegan dentro del Estado, porque digamos que esto es un tema muy debatido. Entonces, no sé qué nos tendrá por aportar, Sebastián.
Sí, no, mire, y es esto siempre es algo de lo que yo estaba en contra, porque a mí me parece que el sufragio, ¿qué es el sufragio? El sufragio es la forma como cada persona dentro de la sociedad aporta a lo que quiere que seamos en general como sociedad, y todos tenemos voz y todos deberíamos tener voto, porque pues todos hacemos parte de esta sociedad, que hay ciertos limitantes como el tema de la edad, pero ese es otro debate. Pero hay algo que a mí, con lo que yo no estoy de acuerdo, y es la prohibición que se le pone a los militares y a las personas que están en privadas de su libertad. ¿Por qué? Porque mire, antes, y esto es un recorrido histórico corto, los militares podían votar, y los militares lo único que no podían hacer era deliberar. Esto vino de una constitución francesa que en Francia fue abolido a los 5 años, y nosotros lo dejamos porque y no hubo ninguna discusión al respecto. Luego por allá, ya en 1930, después de la hegemonía, de este tema estábamos de hegemonía conservadora, hegemonía liberal, ¿qué fue lo que pasó? Los militares en esa época estaban al servicio de los partidos y no del Estado en general. Entonces llegaron los liberales al poder y dijeron, no más, los militares no van a poder votar, y por medio de una ley quitaron el voto. esto fue hecho de una, o sea, a mí no estoy de acuerdo porque con una ley usted no puede cambiar la constitución. Entonces le dieron el voto, le quitaron el voto a los militares, luego se creó la constitución, se constitucionalizó, se hizo una reforma en 1945 donde decía que no podían votar y explícitamente decía los militares no podrán ejercer la función del sufragio, porque en esa época el sufragio era se tomaba como una función pública. ¿Qué pasó? Con la constitución de 1991 no hubo mayor debate, y usted puede revisar las gacetas de la constituyente y realmente no hubo un debate de fondo sobre la palabra función, pero no tuvieron en cuenta los constituyentes del 91 que, si bien estaban dejando la prohibición del sufragio como función, el sufragio per se, el derecho, estaba cambiando y le estaban otorgando otras dos categorías que eran las de derecho y de deber. ¿Y por qué? Y esto lo reconoce actualmente la Constitución de la Corte Constitucional. Y quiero poner un ejemplo de una sentencia que fue en 1994, en la cual habían unas personas privadas de la libertad, todavía no estaban condenadas por una sentencia judicial y no las dejaron votar. Esas personas pusieron una tutela a través del defensor del pueblo, donde estaban, y la corte les dio la razón, les dijo, mire, es que, y ahí fue donde, y esta sentencia es una sentencia, hito, es una sentencia para mi fundadora de línea, que dice la corte, es que el sufragio ya no es una sola función, el sufragio es un derecho, y no es solo un derecho cualquiera, es un derecho fundamental. Y no es solo un derecho fundamental reconocido por la Constitución del 91, es un derecho fundamental y es un derecho humano reconocido por el Pacto de San José, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y uno se pone a mirar y tiene razón todos estos tratados, tiene razón la Corte, porque es que el sufragio es lo que nos permite a nosotros como sociedad decidir hacia dónde vamos a ir, y no podemos quitarle la palabra no podemos privar a una persona de que decida solo porque es militar o solo porque está privado de la libertad. Cometieron errores, ya se limitó su libertad, pues ya, ¿por qué le voy a quitar más derechos? Entonces esto a mí me parece que es un debate muy importante que se debe dar. A mí me parece que ha sido mal interpretada la Constitución actual, porque la Constitución no prohíbe el derecho, sino que prohíbe la función. Es complejo, la misma Corte lo reconoce, que el sufragio tiene un núcleo esencial complejo, pero bueno, es un debate que se debe seguir dando, es un debate que a mí me parece muy importante, porque los países deben ser progresistas en temas de derechos y en casi que muchos temas, y no regresarse como a estas prohibiciones que no tienen sentido, solo por razones políticas, porque es por razones políticas. Mire, el miedo de todo esto es que los militares den un golpe de Estado, el que los militares subviertan las elecciones, pero es que el golpe de Estado único que ha prosperado fue el de Gustavo Rojas Pinilla, y eso fue después de que los militares no podían votar. Entonces, pues, ahí queda como la duda también para que sigamos debatiendo al respecto.
Quiero recomendarle a mi compañero Sebastián una pola. Ustedes saben, todos ustedes, radioyentes, tienen que tener a su lado una pola. Y más en estos momentos donde hay situaciones en las cuales no estamos de acuerdo, sin lugar a dudas, concuerdo con Sebastián, queda mucho por hacer dentro de un recorrido constitucional, y este examen constitucional debe existir. No se puede dejar por fuera a personas, a ciudadanos que tienen todos los componentes y tienen todos los derechos y la plenitud para poder ejercer los mejores intereses para el futuro que consideran para el país. Pero bueno, pasando con los temas, yo creo que ahí es importante algo más que nos quiere decir Sebastián.
Sí, no, y te quería preguntar a ti, porque también es un tema importante, y era como antes no podían votar las personas que estaban privadas de la libertad sin sentencia judicial, ahora sí, porque se reconoce, ¿cómo funcionan? ¿Cómo pueden votar estas personas? ¿Cómo funcionan ahorita los comicios electorales? ¿Dónde pueden votar? ¿Por quiénes pueden votar? Entonces, porque también es un tema muy interesante.
Gracias, Sebastián. Precisamente esa pregunta estabas esperando. Y sí, digamos que ese primer comentario es muy importante. Acá en Colombia las personas que se encuentran privadas de la libertad pueden votar y eso es importante tenerlo en cuenta siempre y cuando pues, no haya una sentencia penal ya en firme. Digamos, lo hacen dentro de los centros de reclusión, pero propiamente los comicios electorales pues tienen una función y para explicarlo de forma sucinta y que tenga como... pues que se entienda, en Colombia el presidente, por ejemplo, es elegido mediante el sufragio, mediante el voto de más de del 50% más uno. Es decir, del censo electoral, ahorita lo hablamos, lo mencionamos, de 36 millones de personas, que ahorita hacia 2020 está cercano a los 38 millones de personas. De esos 38 millones de personas, el 50% más uno será el que elija directamente al presidente. ¿Qué sucede muchas veces en Colombia? Que si en primera vuelta, porque pues si la primera vez el candidato no obtiene más de ese 50%, pues se va a una segunda vuelta para que después de las coaliciones y demás, directamente pues haya una votación superior a este 50% y se pueda elegir al presidente. En cambio, el Senado tiene una connotación diferente, porque es una circunscripción nacional. Es decir, se contabilizan todos los votos obtenidos por el candidato en el país. Por ejemplo, pues los senadores Mocus, Petro, Robledo, se les contabiliza directamente toda la representación política que obtuvieron de todo el país. También no es muy importante, no es, es importante no olvidar que pues también se representan curules de representación de las comunidades indígenas y deben tenerse en cuenta. Los miembros de la Cámara de Representantes se eligen por circunscripción territorial, a diferencia de la nacional, por cada departamento según el número de habitantes y por Bogotá como distrito capital. Y además, a su vez, existen unas circunscripciones especiales que se encuentran, digamos, como mecanismos especiales para ciertas comunidades, como las comunidades afro, comunidades indígenas y los representantes de los colombianos residentes en el exterior. No se puede olvidar que durante dos quinquenios, es decir, durante dos cuatrenios constitucionales próximos, que pues, en estos momentos estamos viviendo entre 2018 y 2022, y 2022 y 2026 tenemos representación del partido político FARC, que cuenta con 5 curules tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes. Todo esto pues fue una de estas construcciones para llegar a la reconciliación propia de hoy en día. Y es muy importante hablar de otro tema, Sebastián, porque hay otro tema que no se nos puede olvidar y no se nos puede faltar de este programa. Y es que últimamente está sonando mucho el tema del Código Nacional Electoral y sobre esto quiero preguntarle qué observaciones tiene, qué comentarios tiene, porque yo sé que usted estaba que se hablaba, yo sé que usted me dijo le voy a hablar, le voy a decir hasta que Germán me abra la puerta, me conteste el teléfono. Sí, yo quiero contarle a Radio Oyentes que él es una persona muy apasionada del tema, entonces aparte de su pola, él está esperándome de vez en cuando fuera de mi casa y ahí con el garrote decirme hay que hablar de esto y eso está bien.
Sí, 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 Germán, y digamos que es un buen tema para cerrar el programa de hoy, y es, ¿qué es el Código Electoral? El Código Electoral es la ley por medio de la cual se regula y el derecho al sufragio. Entonces, teníamos uno por allá de 1960 y algo, ahorita ya tenemos el actual que está pendiente de control de la Corte, porque es una ley estatutaria que necesita control automático de la Corte. ¿Qué pasa? Se cambiaron varias cosas y así como grosso modo, se autorizó un voto electrónico, primeros pasos, se dio la posibilidad, el Estado va a financiar el transporte de las personas que no puedan ir a sus puestos de votación, importantísimo. Tercero, las personas no van a tener que registrarse, decir, ay no, yo vivo en Tuluá, yo vivo en Bogotá, perdón, me voy a ir y me registro a Medellín para votar, no, ya es donde usted viva. Así que ese cuento de esa transhumancia de votos, que es que mis familiares vienen y votan y vengo y invitan, no, eso se acabó. Y hay más representación para las mujeres. Entonces, digamos que, grosso modo, estas cosas a mí me parece muy importante porque, como les decía, en temas de derechos los estados deben de ser progresistas. ¿Qué no me gustó? Que hayan descartado de fondo el voto por correo electrónico. Porque ya hemos visto que pues, la sociedad ha avanzado mucho a la virtualidad. y ahorita con estos temas de pandemias, no sabemos en unos años qué vaya a pasar, pueda ocurrir otra pandemia y la gente tenga que votar por correo electrónico. Entonces ahí quedan las dudas, queda el debate, para que ustedes estén pendientes. Igual muchas gracias por escucharnos y no nada, Germán, ¿qué tal? Pues, excelente, ¿no?
Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán más escuchando de Ajere, el Derecho en Movimiento. Les recuerdo a todos que seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía que los que nos escucharon hoy. Y nada, un gran saludo.
Estás escuchando La Pola Constitucional. Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.